¿Qué sabe de España, Holmes?
Y no hace falta que se remonte a la pobre Catalina de Aragón.
Es un enigma.
Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas. Y aquí van a ser más útiles de lo que, sin duda, fueron en vida.
Hasta el momento, los tres crímenes son cuatro. ¿Cuatro?
¿Cómo que cuatro?
Cuatro, oh, sí.
Un nuevo cadáver degollado está no muy lejos de aquí.
La policía está desorientada, todos lo estamos. La población, sobre todo la femenina, está aterrada.
¿Qué opina, Holmes?
Que no se trata de un solo asesino.
Holmes y Watson vienen a Madrid. ¿Y por qué no podían venir a Madrid, verdad, David Gistau? Buenos días.
Pues uniendo dos pasiones del personaje que tienes aquí, García, que son la ciudad y el personaje, tenían que unirse tarde o temprano, ¿sí?
Claro. Llegan a Madrid y buscan a Jack. Bueno, ya da igual que busquen. Pero quien los trae a Madrid no es otro que el único que les podría traer, que era José Luis García, que está cada día más delgado, casi tanto como yo.
Casi tan joven como tú.
Y casi tan joven como yo. ¿Tú crees que yo me he estirado la cara y no me he estirado nada?
Yo tampoco.
Ah, por eso.
Ni nos teñimos.
No.
Claro.
¿Para qué? ¿Y por qué? Es una pregunta muy original que no habrás tenido estos días en las múltiples comparecencias en los medios. ¿Por qué te traes a Watson y a Holmes a Madrid?
Me alegro que me haga usted esa pregunta. Que es una pregunta
clave que
yo no me esperaba.
Elemental, querido Herrera.
Pues te lo voy a contar casi minuciosamente. Paseando hace 12 o 13 años por la calle Génova con Eduardo Torres Dulce, mi querido amigo y compañero de cinefilia. Él sí es un holmesiano de verdad. Él pertenece a un club londinense de verdaderos amantes de Sherlock Holmes. Yo le dije, oye, nunca Conan Doyle hizo una aventura donde Holmes, que yo sepa, viniera aquí, ni Watson, ni nadie. Me dijo, sí, es verdad, nunca ha venido. Coño, sería bonito hacer una historia sobre eso, o una película. Claro, el problema sería por qué vienen a Madrid, ¿no? Como diría Sir Alfred Hitchcock, el MacGuffin. ¿Cuál es el MacGuffin? Pues el MacGuffin en esa época era Jack el Destripador, porque era el personaje más famoso que había con sus crímenes. Entonces decidimos que quizá traer a Holmes y a Watson a ese Madrid prebarojiano de la busca, con unos crímenes que se estaban cometiendo en los alrededores de los lavaderos del Manzanares, por prostitutas, con cuchillo Bowie, etcétera, podrían decir ellos igual, Jack the Ripper era un madrileño español, o es alguien de la embajada, o alguien inglés que se ha trasladado allí. Bueno, ya tenemos el motivo para que estos vengan. Luego ese motivo se va olvidando, porque yo creo, y no quiero engañar a nadie, que esta película no es de acción, o por lo menos de una acción exterior, de peleas, carreras. Yo de eso no estoy capacitado para hacerlo. Entonces sí puede haber una acción, digamos, interior, pero eso va degenerando, por así decirlo, hacia una historia de amor, de amistad, sobre una ciudad, sobre libros, sobre más cosas. Y al final lo que acaba, yo creo, investigando el gran Holmes es el misterio más insondable que nos rodea, el mayor secreto con el que nos vamos todos para allá, que es el amor. Cosa que él nunca había estado cerca de él, y le dicen, usted se está perdiendo lo más importante de la vida, investigar en el amor. Y entonces él al final, yo creo que dice, bueno, un ser ambiguo como él, confuso, dice, pues vamos a intentar descubrir qué es eso del amor. Y por eso, de alguna manera, se vuelve hacia Irene Adler a tratar de conseguirlo. Esa es la historia.
Estamos en el final del 19.
1890 y algo.
Sí, final del 19, porque se encuentra con Galdós en la película. Si tú aprovechas para retratar la ciudad de tus amores, que es Madrid, una vez más. Él la ha retratado a principios del 19, cuando la retratas en la Revolución Francesa, y la retratas al final del 19. Luego en el siglo XX la ha retratado siempre, pues, salen por sí, todas partes.
Lo he sacado mucho, sí.
Pero el retrato de esa ciudad, ¿cuál es? ¿Cuál era la ciudad de Madrid? ¿Cómo era el paisaje? ¿Dónde lo ruedas? ¿Cómo lo haces? Porque eso es complicadísimo.
Hombre, evidentemente, como sabes, Carlos, ya no existe. Sí. Pero hay que buscar las calles en otros lugares. Por ejemplo, en San Martín de la Vega, en Alcalá de Henares. Hay que buscar por grabados y por fotografías lo que más se parezca como era ese Madrid. Bueno, leyendo mucho a Baroja y a Galdós, te vas dando cuenta de los figones, de lo que había, y luego utilizar todo lo que
quedaba
entonces.
Sobre todo.
Claro, por ejemplo, pues eso, el
Fontana de Oro, el
Lardi queda de la época, ¿no? Lardi ya era un restaurante muy famoso en la época, y tengo que hacer un paréntesis y decir que le doy las gracias a Milagros, porque estuvimos dos noches enteras y al final no nos cobró. Esta película se ha hecho de milagro, porque es verdad. Suponte que cuesta 100 y ha costado 20, es porque esos 80 lo ha hecho gente que no ha querido cobrar o ha cobrado menos de la mitad de lo que cobra. Nos han ayudado, he podido rodar en el Teatro Español, que parezca el Covent Garden, he rodado en el Observatorio Astronómico de Madrid, he rodado en los Jardines del Capricho, en muchos sitios que si no hubiera sido imposible, que yo hubiera tenido la posibilidad de reproducir ese Madrid, digamos, galdosiano, un Madrid sucio por una parte, pero también donde había gente muy válida, como el propio Galdós, Albéniz, es decir, que en ese final de siglo, donde unos tíos vienen del imperio, de la grandeza, todavía vive Victoria, y vienen aquí a un mundo donde ya se ha acabado, estamos en un final de era, Cuba, Filipinas, todo eso se va ya enseguida, pues curiosamente ahora al ver la película, pues dices, hombre, tiene mucho que ver con lo de ahora, estamos en un final de era, estamos en un mundo también de corrupción total. Bueno, la corrupción ha existido siempre, ¿no? El mal siempre ha existido, pero tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora, como el final de un mundo que nosotros conocíamos. Y yo creo que ese mundo es el que Sherlock Holmes está cansado. Él ya no quiere saber quién ha matado a nadie en Bruselas, eso le da igual. Está un poco decepcionado, cansado, aburrido y fuera de sitio. Él ya no se encuentra en su hábitat natural, en su mundo, y entonces se refugiará probablemente, pues eso, como él dice, leer el Times, un poco de sol, una bicicleta como gesto de modernidad y pocas cosas más. O sea, que no es el Holmes habitual.
¿Cómo hace el sonido original de la película? ¿Has utilizado un Holmes que habla español, pero tiene acento escocés?
No, es que él habla muy bien inglés, pero lo habla en un momento determinado. Actor, ¿no? Sí. El actor ha nacido en Glasgow y su madre es escocesa, el padre catalán, pero él habla perfectamente el inglés. El problema es que los otros actores hablaban inglés, pero no tan bien. Entonces, claro, si son ingleses, tienen que hablar muy bien en inglés. A mí que lo hablara, por ejemplo, Galdós, Carlos Hipólito habla inglés y lo habla como un español que habla inglés, o claro. Víctor Clavijo, pero claro, era difícil. Entonces decidí hacer la película que cuando ellos les hablaban en inglés, ellos contestaban en inglés, él y Watson, pero mientras se supone que él habla también el español Holmes como el suajili, ¿no? Porque es perfecto, no tiene ningún problema de idioma.
¿Y te cobró mucho David Gistao por aparecer en la película?
No, pero hubo que hablar con su representante y estuvo muy duro. Entonces él pedía mucho posesión, pero al final logramos que...
Es un momento
que
muy intenso de la película, ¿verdad? Ese medio fotograma en el que yo aparezco fugazmente. Las generaciones venideras lo reconocerán como un gran momento cinematográfico.
¿Es una gran carrera o...?
La consagración, porque iniciado ya estaba.
Perdóname. No. ¿Y cómo es la película de Garci?
Bueno, él la ha descrito muy bien. Yo creo que hay una coincidencia increíble, que no creo que sea exprofeso, que es la desolación de final de tiempo, que yo creo que de alguna forma la vimos también ahora. A mí me parece que José lo que ha transmitido en esta película es, o se la ha trasplantado o implantado a Holmes, es su propia carga de nostalgias, de desubicación en el tiempo. Este Holmes que se pasea es un personaje de despedida. Y es verdad que él está buscando un refugio que va a terminar siendo, o no, ya veremos, una mujer. Y si no, el retiro, porque lo que despunta al final de la época que están viviendo es un siglo XX que va a arrastrar a personajes como Holmes. No voy a decir que ya hay una anticipación de las ciertas plagas políticas que van a llenar de sangre masiva el siglo XX, pero sí se nota que viene una época ante la cual los personajes de esta película se resignan y deciden no participar. Y además, este descubrimiento está muy ligado a la resolución de la trama criminal. No quiero tampoco anticipar hechos que el espectador lo descubra, pero el principal asesino de esta película es el tiempo por venir, es el futuro. Y ante él se rinden los personajes, deciden que no quieren continuar. Yo hace poco escribí un texto sobre la película y dije que Holmes comete el único suicidio que puede cometer un personaje como él, que es el de la inteligencia. Decide no volver a sacar la inteligencia a pasear por el mundo. Y ese es el suicidio de Holmes.
Sí, volviendo a temas actuales, has hecho unas declaraciones muy simpáticas, muy patantes, diciendo que peor que la subida del IVA es dejar de ir al cine.
Es que a mí que me digan que el cine sube un euro me da risa. Yo doy 1.000 euros para que vayan 1.000 espectadores. O como si me dicen que lo bajan. Es que allá no vale 8 euros, vale 7. El problema es que se ha perdido, Lorenzo, la costumbre de ir al cine. Esa es la clave. La costumbre de ir al cine que antes había. Por ejemplo, no se ha perdido la costumbre de ir al fútbol. La gente sigue yendo al fútbol, llena los estadios. Lo que pasa es que el cine, el fútbol no se puede robar ahora, pero el cine se roba desde casa. El cine se ve desde casa, entonces es ridículo. Y luego hay una cosa que a mí, como cinéfilo de toda la vida, me parece un poco indigno para el cine era el cine, una sala de cine. Yo creo que eso se empieza a fastidiar en el momento que se quita la cortina. La cortina era mágica. Tú llegas al cine y te encuentras la pantalla. Y dices, no, había una cortina. Y cuando se apagaban las luces, esa cortina se descorría. Incluso onduladamente la cortina empieza a salir ya la Fox o la Metro Goldwyn Mayer, ya, mientras se descorría. Y ahora el cine forma parte de la cocina. Es como de... No hay cines, hay centros comerciales que llaman malls, donde te puedes comprar una corbata, donde te comes una hamburguesa, donde charlas con un amigo que has quedado, y además te puedes ir al cine, pero el cine ya no es el cine, forma parte de otra cosa, y eso a mí me parece que es una especie de final de era del cine. Y desde aquí, lo que yo le diría a Bert, al ministro, por ejemplo, es que está faltando tiempo ya para que el Museo del Prado tenga un cine. Un cine bueno, el mejor cine probablemente de España tiene que ser el Prado, luego otros museos que hay por toda España, y recuperar para las gentes jóvenes, igual que van a ver a Vermeer, pues tienen que ir a ver a Buñuel, tienen que ir a ver a Berlanga, a Florian Rey, y luego naturalmente a Mizoguchi, y a Ozu y a Dreyer, pero está perdiendo mucho tiempo el Prado en no tener un cine como lo tiene el MoMA, como todos los museos españoles tenían que tener cines para que fueran las nuevas generaciones. No se le llamaba el séptimo arte, oye, pues pongámoslo, tenerlo. Sí. Yo creo que sería,
no es mala idea, bueno. No es mala idea. Bueno, pueden ir a la filmoteca también,
sí,
si quieren.
Sí,
¿no?
Bueno, pero hay una filmoteca en muchos sitios que no funciona.
Decía Azorín que Madrid no se explicaba el siglo XIX sin pasar por Lardi. ¿Crees claro. que ha habido...?
Y se pasaba por el Cinegón, claro, a donde iba Azorín.
Bueno, era la terminal, Lardi era la terminal de todo el XIX, con la reina... que se beneficiaba a los generales.
Ahí en el saloncito al lado del japonés, ahí ha habido mucha historia.
La reina se ha beneficiado a muchos generales en muchos sitios.
Estoy porque de acuerdo.
En muchos lugares donde va. ¿Verdad, Peñafiel? Buenos días.
Buenos días. Buenos días, querido Carlos. Buenos días, querido José Luis. Buenos días, compañeros. Buenos días. Muy buenos días, señora y señor. Lo has dicho bien, bien. No lo he dicho yo, lo ha dicho él. La reina tenía mucho peligro.
Claro, la pero reina sí, Isabel, tú vas a la Moncloa, en aquella mesa, sobre aquella mesa...
Una salacidad insólita.
Isabel, no, también se beneficiaba al general Serrano.
Yo creo que es un poco también leyenda, porque sí, que si no era el canal de Suez, lo de aquella señora, no era una cantidad de barco entrándose y saliendo a todas horas. No.
Lardi es... y además Lardi mantiene la estética y la ética de la época.
Claro.
Sí que me gusta ir a...
La historia, sabes que es muy muy bonita, lo abre un afrancesado, Emilio Huguenin, que se encuentra con los liberales exiliados en Burdeos en los años 20, y llega a Madrid en el 30, es él la obra mejor terminada de la cultura francesa, es la terminal de la cultura francesa, y es curioso que los dos platos de referencia de Lardi al final son madrileños, los callos y el cocido. Ellos traen al principio la cocina de vanguardia, que es la cocina francesa. Y por allí, pues mira, desde el marqués de Salamanca, la reina, los generales bonitos, los escritores... Es decir, yo creo que has acertado en darle esa larga cambiada a Lardi, ¿no? Ese homenaje.
Hombre, es que ahí ha vivido... Está lleno de fotografías, de homenajes, Baroja, están todos, está Azorín, está pues, todo el mundo. Incluso ya más recientemente ves a González Ruano, Julio Camba, en homenajes que nosotros tratamos de reproducir, hablando con ellos, cómo era exactamente cuando hacían un homenaje o un banquete de homenaje, cómo colocaban la mesa, dónde se ponía el homenajeado. Eso está reproducido, y luego tratar de sacar esa luz de la época, ¿no? Una luz, como digo yo, todavía convaleciente, es la luz que tiene España al finales del 19, es una luz como de aceite todavía, pero con unos colores que empiezan a ser ya estimulantes. Eso ha costado mucho trabajo, pero eso no lleva... No te permite hacerlo porque no carga el presupuesto. El problema son las otras cosas. Ha sido un vestuario, yo creo, muy estudiado por Lourdes de Orduña, que ha trabajado muchos meses. Permite hacerlo porque no carga el presupuesto. El problema son las otras cosas. Ha sido un vestuario, yo creo, muy estudiado por Lourdes de Orduña, que ha trabajado muchos meses. Toda esa parte de ambientación, a mí me parece que había que cuidarla mucho porque es como ver un álbum de fotografías, un álbum de cromos de la época, y a mí lo que me hacía gracia era meter, ahora que dice Lorenzo eso, meter a estos señores tomando un cocido.
Claro.
Por supuesto, Holmes no toma el cocido, pero Watson sí, le dice, es increíble, pruébelo usted, es una maravilla, esto que nos han dado antes, tomar las porras para con el café, claro.
Mira, eso, Santiago, mira, Torrente, esto es, a ti te gusta mucho además eso, ¿eh?
Sherlock Holmes este. Sherlock Holmes. Oye, ¿para cuándo un encuentro Sherlock Holmes con Torrente?
Oye, encantado. Ya le gustaría a Sherlock Holmes, ¿eh? Ya le gustaría.
Le iba a llevar a conocer a unas amiguitas de Madrid, que también han habido.
Sí. ¿Te gusta la película de Torrente a ti?
Yo lo otra lo cosa, ahí, no solo lo he dicho, es que lo han destacado como si fuera una cosa extraordinaria. Dije que me gustaba mucho, que tenía un mundo berlanguiano que al propio Berlanga le fascinaba, que había mucho humor, que había una inteligencia de análisis de la época, que de la misma manera que Berlanga, dije textualmente, había hecho esa historia post-transición con la llegada de los Reyes, Torrente, es la saga de las cuatro películas, está hablándonos de este desbarajuste, de desequilibrio que tenemos ya incluso antes de empezar la crisis. Va a ser muy difícil para un historiador no ver Torrente cuando analice esta época.
Muy bien, amiguete. Muy buen análisis.
¿Cuál es el Madrid que más te gusta retratar? Y te digo, ¿cuál es el que te sale mejor? Además, el de los años 50 te suele salir imbatible, ¿eh? El Madrid que retratas en Tío Vivo, pues sigo creyendo que es tu obra maestra, por mucho que te premien más otras, yo creo que ese Madrid lo retratas como nadie. ¿O te seduce más el Madrid del 19?
Bueno, yo creo que romántico, es como más fascinante de ver el Madrid finales de siglo, ¿no? Pero lo que pasa es que el otro Madrid que tú dices, el de Tío Vivo, es el que yo veía de niño, ¿no? El que tú ves casi de puntillas acercándote a la mesa de los cafés, aquellas de piedra. Y en esa época de la vida, pues todo es como mucho más puro, más sencillo. Hay menos prisas por mirar, ¿no? Yo he intentado, por ejemplo, en esta película, que fuera una película sin pretensiones y sin prisas, pero ese Madrid de los 50, como tú dices, llenos de cafés, que luego fueron bancos, sí. Ahora los bancos van a desaparecer también, va todo transformándose. A mí es que me gusta hacer un cine como espectador, y ahora cada vez más, como sin principio, sin final, melodía larga, que va encadenándose a otra melodía y esa a otra, gente que viene, que va, que pasa, que sale. Y eso es un mundo que lo permite el cine mucho mejor que la novela.
Si me permites, Carlos, déjame que salude al maestro. Soy Melgar, Jesús Melgar. Hemos hecho incluso radio de noche, sí. En viejos tiempos del hacer. Y el universo de la radio es otro de los aspectos que también has tratado en el cine y que sé que es muy de tu predilección, ¿no? Especialmente la radio nocturna, ¿no? ¿Qué tiene este medio que no tiene otros, que te gusta tanto reflejar en celuloide?
Hombre, la radio nocturna es una coleccionista de pesadillas y de solitarios y de gente que... perdedores, es el cine negro, la radio nocturna es el film noir, o sea, es el fatalismo. Eso lo entendemos mejor los del Atleti, además, porque eso es, claro, pues estamos metidos en ese mundo, ¿no?
¡Viva el Tigre Falcao!
Pero ahora, sí, Falcao ahora, maravillado.
Ahora estáis estupendos. Ojo que no os quiten a Falcao, ¿eh?
No, claro, nos lo quitarán. Claro.
Que el Real Madrid anda por ahí, ¿eh?
Eso es, estamos echándole el ojo ya.
¿Verdad, Florentino?
¿Eh? Estamos echándole el ojo y creo que vamos a hacer un trueque. Cristiano triste, Falcao contento.
Sí, no sé yo. Es que, Mourinho, ¿qué te parece Falcao en el Atleti para el Real Madrid?
Buenos días, imbéciles.
Buenos días.
No entiendo este comentario. No sé, ahora este trueque, no está abierto un mercado, no hay posibilidad. No, es una tontería, absolutamente. La pregunta y todo lo que estáis diciendo.
Pues bueno, gracias por tu simpatía habitual.
Un abrazo. Más contento que nunca.
Gracias. Bueno, y a ti, Iniesta, ¿qué te parecería? Que, bueno, ahora que ya eres el mejor jugador del mundo, de la UEFA, de lo que haya...
Bueno, ya me ves, ¿no? Eufórico por el premio. Y Falcao, bueno, la verdad es que me he quedado en blanco. No sé qué decir.
Ya.
Bueno, que si va al Madrid bien, mal, si va al Barça bien, ¿no?
Sí.
Buah, o sea, vaya reflexión.
Pues, has estado muy bien. Muy agudo. Querido García, enhorabuena por esta película, por este Holmes y este Watson, que está llamada a ser el éxito cinematográfico de la temporada en toda Europa.
Sí, ¿tú crees? Me has dejado perplejo. Bueno, me has dejado perplejo. Oye, hay que decir una cosa, que la música es de un amigo tuyo.
¿Al Pablito? Sí. ¿Pablito Carbonell?
No, Pablito Cervantes.
Ah, Pablito Carbonell. Cervantes. Pablito Cervantes, por favor. Sí, claro. Pablito Cervantes sí que ya te hizo, además.
Claro, o sea, por eso. Cosas
maravillosas. Tío Vivo hizo una maravillosa.
Maravillosa.
Maravillosa. Es un asiduo ya en tus películas, Pablo.
Una sintonía.
Sí, sí. Este niño lo hemos visto crecer, ¿eh? Sí. Musical y físicamente hablando.
Es verdad.
Bueno, adiós, querido García.
Adiós, un abrazo. Señor, muchas gracias por esta